realmente a mí me interesa hablar con vos. Estamos viviendo un momento muy difícil. Hace pocos días te amenazaron. Ser periodista feminista no es gratis. Vos lo pagás con el cuerpo y queremos que el feminismo, que el periodismo feminista no cueste tanto, porque estamos contando finalmente las violencias que sufrimos todos los días y eso también te hace, nos hace objeto de nuevas violencias.
Sí, completamente, Sonny. Mira, por un lado, lo que sí me parece es que desde hace muchos años quienes denunciamos, y vos lo has hecho desde siempre, el SAP, el síndrome de alienación parental, los abusos sexuales infantiles, pasó algo también ahora con una periodista en La Rioja que allanaron su casa por estar investigando una denuncia de abuso sexual, siempre fue más difícil que denunciar a un presidente. No vemos que en estos días, digamos, es más fácil decir un op contra una vicepresidenta, un presidente, etcétera, que sinceramente denunciar abuso sexual. Y lo digo de verdad, y no por esta gestión o por la otra, sino desde hace muchísimos años.
Sí, eso sabemos. No hace falta que lo aclares porque tu trayectoria lo dice por vos.
No, y lo que sí me parece es que en ese sentido, digamos, estas denuncias sobre abusos sexuales tuvieron un punto cúlmine entre el 2015, ni una menos, el 2018, mira cómo nos ponemos, el 2017, el Me Too, y que se intenta, más allá de lo que sea el juicio en sí, de las consideraciones que podamos tener sobre ese evento o sobre esas personas con Johnny Depp y Amber Heard, se intenta cerrar ese periodo, y ahí se produce un círculo desvirtuoso, vamos a llamarlo así, entre la derecha, que sabe que para avanzar el enemigo no es lo partidario, porque vemos una desilusión muy clara, ¿no?, de las posibilidades partidarias hoy en la Argentina, ¿no? O sea, me parece que eso está muy claro, la desilusión de lo que puede pasar con los partidos políticos, con la política partidaria. Y el feminismo sí tiene esa ilusión, porque es un feminismo que trae una mejor realidad ahora que antes, ¿no? Cuando vos decís, en el otro día Horacio Mon me decía, yo nací, mi mamá no votaba. Bueno, solamente con que hoy votemos ya estamos mejor que antes, que es algo que la derecha no te puede prometer. Pero en ese sentido, los varones que están a la izquierda y de la derecha, sean peronistas, sean socialistas, sean populares, sean progresistas, sean el nombre que quieran, pero digamos a la izquierda de la derecha, también se unen contra el feminismo porque no quieren que las mujeres sigamos hablando. Y ahí lo peor que se da a Sony es algo que tiene que ver con el periodismo, y es que nos quieren de vuelta calladas.
Esa es la clave. Cuando el día antes del 3 de junio alguien, un troll, te manda un mensaje que te dice que seas la próxima, lo que está diciendo es cállate o te matamos.
Sí, en ese caso, Sony, hay algo importante en ese que no es en todos, ¿no? Es bueno, yo había hecho un posteo sobre una nota que escribí en con el conteo oficial de femicidios de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y también contestando un poco, por supuesto, lo que dijo Javier Milei sobre la liberación de armas, pues se liberan las armas, no es solo que no van a bajar los femicidios, que por otra parte este año bajaron por primera vez el 8%, no lo resaltamos del todo porque me parece que no hay que festejar que solo bajen un 8% las muertes de mujeres, pero sí alerto que en vez de seguir bajando, si se liberan las armas van a subir. Y ahí sí alguien que me pone que se mata más por armas porque se puede hacer a distancia, es una amenaza velada, igual que lo que del proceso que vengo de ver en Brasil, en donde un diputado le dice a la diputada que viene a representar y viene de ser vendedora ambulante, yo Cavalcanti, tengo el arma en la cintura y no para tenerla decorativamente. Digamos, son las formas que hoy se tienen de amenazas veladas. Y si es alguien que tengo serias sospechas de saber quién es, que denuncié en la justicia hace 6 meses, y mientras nosotras tenemos que escribir y que nos pongan, te mereces ser la próxima en una nota de femicidio, la justicia en 6 meses no puede detectar un IP.
Claro.
¿No? Entonces, digamos, la verdad es que nos están diciendo por todos lados, quédense calladas porque están indefensas.
Claro, y quédense calladas porque nosotros tenemos más poder. A mí me parece que hay una operación de la derecha, de los Milei y todo, que es decir, ahora las feministas... No, es mentira, estamos redes protegidas, trabajamos en la total precariedad, tenemos un montón de trabajos para llegar a fin de mes, como todo el mundo, digamos, no diferente el resto de las personas, y en realidad lo hacemos por una gran convicción. Como que la derecha nos ha cambiado un poco los términos para engatusar a la sociedad, de alguna manera.
Sí, completamente. Bueno, por un lado, por ejemplo, en un tuit Agustín Laje, que es el gran ideólogo y convoca a multitudes, ¿no? Porque por supuesto es algo que no solo no vamos a negar, sino que me parece que hay que resaltar, es el crecimiento de la derecha, convoca a multitudes en Argentina, en España, en Colombia, en República Dominicana, donde midieron que cada aparición de Agustín Laje sube los femicidios, por supuesto, porque es esto a lo que nos enfrentamos, ¿no? No a ver cómo los reducimos mejor, sino a ver cómo nos hacemos que crezcan, ¿no? Que vuelvan a crecer. Me dice, tienen el ministerio y tienen millones. Bueno, por supuesto no soy funcionaria pública porque no lo soy y porque no quiero serlo. A mí me gusta trabajar de periodista y esa es una vocación y es una decisión personal. Ahí sí es donde veo esta alianza, ¿no?, entre la ultraderecha y los varones de otros sectores que no se identifican con la derecha en otros planos, pero que le hacen el juego en el plano del silenciamiento a las violencias sexuales, ¿no? Y por supuesto nosotras no solo nos representamos eso, sino que no tenemos ni esa vida holgada ni ese imaginario frente al que quieren imponer, y al que quieren imponer además una responsabilidad que no tenemos, pero que sí hay algo en el que acierta esta ultraderecha, ¿no? Que el gran enemigo de la ultraderecha no es un partido político que va a ser votado y va a volver a desilusionar. Es una fuerza política que supo construir política de una manera superadora y que sí puede mostrar que el presente es mejor que el pasado y que el futuro es mejor a esa nostalgia conservadora que intentan imponer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que el periodismo feminista es enemigo de esa ultraderecha que solo quiere contar que se puede volver a un mundo al que en realidad no se va a poder volver, ¿no? Y donde si vendes el órgano, a vos te van a sacar el hígado y no te lo van a poner.
Claro.
Hola, Luciana, ¿cómo te va? Facundo Paredes te saluda.
Hola, Facundo, ¿cómo estás?
Feliz día, ya que estábamos en esta charla. Bueno, recién, Sonia, comentabas, conocemos tu trayectoria, hace ya unos 20 años que arrancaste con esto del periodismo feminista. Digo, uno intuye que ha cambiado muchísimo en cuestiones de espacio, de trato, desde esos primeros años, diría casi en soledad, no diría en absoluta soledad, pero sí casi en soledad a lo que es hoy. ¿Cómo has visto ese cambio? No solo en cantidad de espacios en los medios, sino también en el propio trato de compañeros, de patrones.
Mira, pasaron cosas simultáneas que son que eran imprevisibles, ¿no? Por un lado, sí, quienes trabajamos con Sonia, trabajamos más de 20 años y hace más de 20 años en el suplemento Las 12 de Página 12, yo ahora escribo en Infobae, pero eso lo hicimos durante más de 2 décadas. Nunca imaginamos que podía tener un auge y una llegada a las jóvenes, como sucedió especialmente, digamos, en el furor del 2018, ¿no? Entonces, ha llegado mucho más lejos de lo que creíamos. Creo que además desde los años 70, o sea, desde justamente el gran maestro del periodismo argentino, que es Rodolfo Walsh, y esa generación comprometida, que no se dio como se dio especialmente en el pico 2018, que quienes estábamos en la calle y generando transformaciones fuéramos a la vez quienes escribiéramos sobre esas transformaciones, ¿no? Entonces me parece que fue un proceso de escritura y de periodismo y de incidencia del periodismo con un impacto altísimo y con una altísima valoración histórica de lo que eso significa en la trayectoria del periodismo. Eso creo que es claramente lo mejor que nos pasó. A mí en lo personal, digamos, poder comunicarme con las jóvenes, ¿no? Es algo que, no sé, que no tiene precio y que nunca soñé de esa manera. Creo, sí, que ni los patrones ni los compañeros, y en muchos casos ni las compañeras, han soportado el crecimiento de las mujeres periodistas, ¿no? En eso, más allá de que, digamos, yo no hablo de techo de cristal porque no tenemos la aspiración de tener un zapato de cristal, ni de ser sí o no, no es que queremos, ni siquiera son cuestiones de poder, me parece, ¿no? Sí, me parece que no se ha soportado el crecimiento de las mujeres, y entonces vivimos simultáneamente una demanda enorme por un lugar social mucho más alto, pero bueno, una precarización que puede tener muchas caras, ¿no? La precarización puede ser informalidad laboral, o puede ser que ganamos realmente mucho menos de lo que merecemos, o que tenemos que trabajar muchas más horas de lo que el cuerpo aguanta, ¿no? O que tenemos que responder a demandas de una manera que no coincide con la posibilidad de llevar adelante nuestras vidas, de ejercer tareas de cuidado, etcétera, ¿no? Ahí veo una falta. Y bueno, y hoy sí también creo que algo que para que no gane la ultraderecha sí sería como algo que sí le pediría a las mujeres y a las personas que quieren defender el periodismo feminista es que lean Mujeres Feministas, tanto en los libros como en las notas, que hoy el minuto a minuto es peor en los portales y en los diarios que en la televisión, y si las notas no son leídas, bueno, se cae un circuito virtuoso que supimos conseguir, así que creo que es un momento de defender el periodismo feminista y lo que hemos logrado transmitir.
La dictadura del clic. Bueno, sí. Tus notas siempre... Yo lo voy a decir, sé que suena a que te estoy elogiando de más, pero no, soy tu fan. Tus notas en Infobae siempre aportan datos nuevos, una nueva mirada, un contexto latinoamericano, un saber qué está pasando en los feminismos en todo el continente. Así que te agradecemos muchísimo este ratito con la siesta jugada y por mucho más periodismo feminista y por muchas más periodistas feministas a las que leamos, para que todo el mundo entre a Infobae y pueda leer tus notas. Lo deseamos de corazón.
Muchísimas gracias, Sonia. Realmente un beso muy grande, muchas felicidades.